COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Pedro Sánchez lleva a cabo su quinta remodelación del gobierno en esta legislatura. Carlos Cuerpo y Arcadi Espada van a acudir hoy al Palacio de la Zarzuela para prometer o jurar ante el rey sus nuevos cargos de vicepresidente primero y ministro de Hacienda respectivamente.
Carlos Cuerpo es, como muchos saben, uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. Carlos está haciendo un trabajo excepcional y estoy convencido de que será un fantástico vicepresidente primero de Economía.
Pues Carlos, como le llama el presidente, será el nuevo vicepresidente primero. Esta remodelación, ya sabes que tiene su causa en la salida de María Jesús Montero del gobierno. La ex vicepresidenta primera y ex ministra de Hacienda se presenta a las elecciones de Andalucía. Se medirá a Juanma Moreno, que busca repetir el popular la mayoría absoluta que logró hace 4 años. Otra noticia del día es que médicos y gobierno han retomado las negociaciones. Carmen Lavallén.
Buenos días. La situación laboral de los médicos será esta mañana el tema central de la reunión entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y los consejeros de salud de las comunidades autónomas, después de que este jueves se reanudaran las negociaciones entre el ministerio y el comité de huelga, convocado a una reunión por primera vez desde diciembre. Ángela Hernández es la secretaria general de AMITS, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid.
Se han reabierto las negociaciones en un clima de diálogo que dependerá de la buena voluntad de todas las partes.
Sanidad decidió mover ficha esta semana tras 10 días de huelga en febrero y en marzo y la previsión de otras 3 semanas de paros hasta junio. También influyó la creciente presión de las comunidades autónomas y de los pacientes para alcanzar con urgencia una solución.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la noticia de las últimas horas es que Donald Trump ha dado algo más de margen a la negociación con Irán. Los bombardeos contra instalaciones eléctricas iraníes iban a reanudarse en estos próximos días. Pero finalmente su ultimátum se va a extender hasta el 6 de abril, lunes de Pascua. Dice el presidente estadounidense que las negociaciones están yendo muy bien.
Nos hablan porque tienen un desastre entre manos. Ahora tienen la oportunidad de hacer un trato y te dirán que no negociarán. Por supuesto que están negociando. Han sido derrotados. Están suplicando para hacer un trato. Si lo hacen, el estrecho de Hormuz se abrirá.
Por supuesto, los representantes iraníes difieren mucho de estas palabras del presidente norteamericano. Trump extiende el ultimátum el mismo día que las bolsas estadounidenses han vivido su peor jornada desde que empezó este conflicto. De momento, los mercados asiáticos van por el mismo camino y caen con mucha fuerza a esta hora. Pese a que el presidente estadounidense habla de diplomacia, el plan continúa pasando por reabrir el estrecho de Hormuz por la fuerza, por la vía de las armas. Israel asegura haber matado al comandante iraní responsable del cierre de ese estrecho, de esas aguas, y según el Wall Street Journal, el Pentágono podría estar considerando enviar 10.000 soldados estadounidenses adicionales a Oriente Medio, que se unirían a los 50.000 que ya están desplegados en la zona. Y a todo esto, el cierre del estrecho de Hormuz, como bien sabes, está estrangulando la economía global. Son pocos los buques que pueden pasar por esas aguas, pero uno de esos pocos somos nosotros. Irán solo deja cruzar a países que considera seguros, y España es uno de ellos. ¿Por qué, Gonzalo de Esteban?
Buenos días, Íñigo. Todo empezó con estas palabras de Pedro Sánchez.
La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras... No a la guerra.
Y es que desde entonces Irán ha tenido varios gestos con España. No solo ha permitido este paso, también ha usado la imagen de Pedro Sánchez en misiles con mensajes de agradecimiento. Y lo último es que la embajada iraní ha publicado un mensaje muy claro respaldando la posición de nuestro gobierno, que dice: las grandes naciones siempre están del lado correcto de la historia. ¿El motivo? Bueno, pues porque Irán ve a España como un país menos agresivo, que desde el inicio ha tomado una postura más independiente, incluso echando un pulso con el propio Donald Trump, por lo que el régimen iraní ha querido devolver esos favores.
Por lo tanto, esos favores se traducen en que Irán nos expide una especie de ticket para sortear su peaje en el estrecho de Hormuz. Y en los deportes, Carolina Marín se retira.
Hola a todos. Hoy os quiero enviar un mensaje. Mi camino en el bádminton profesional ha terminado y, por tanto, no participaré en el Europeo de Huelva. Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello.
Bueno, pues de esta manera, así lo anunciaba, la mejor jugadora de bádminton de España, de la historia, dueña de un palmarés fantástico, deja la competición a los 32 años por culpa de las lesiones. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Cómo estás, ponedor? Muy buenos días, bienvenido a Poniendo las Calles. Son las 4 y 5 de la madrugada. Llevamos un ratito acompañándote, pero si te incorporas a esta hora, pues que sepas que nos quedan 2 horas todavía, ¿eh?, por delante hasta que empiece Herrera en COPE. En este viernes, hoy es 27 de marzo de 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a mi lado está Cristina Carazo. ¿Qué tal? Buenos días, Cris.
Muy buenos días.
Oye, cuéntame, ¿cómo viene esta hora hasta las 5 de la mañana? ¿Qué cosas les vamos a contar a los ponedores?
Pues mira, tenemos muchas cosas, pero lo primero va a pasar por nuestro estudio Rosa Rosado, que hoy viene con mucha fuerza, igual que la mujer protagonista de su espacio, Rosalía. No paramos de hablar de ella porque ha comenzado su gira con un espectáculo increíble que no deja a nadie indiferente. Ayer, lamentablemente, debido a una indigestión, pues la artista tuvo que suspender su concierto en Milán tan solo una hora después de haber comenzado. Así que esperemos que Rosalía se recupere
pronto.
Pues sí,
lo primero es la salud, que se recupere pronto. Yo el lunes tenía previsto ir a verla. Si es posible, genial. Y si no, pues oye, ¿qué le vamos a hacer?
Esa.
Lo primero es que se recupere, porque de verdad hemos perdido el sentido de la decencia y de la humanidad, que ayer salió llorando, explicando que
no podía seguir.
No, que tiró una hora cantando y saliendo del escenario para vomitar, sí, y sí, volvía. La profesionalidad le hacía, y aquí no es por tirarnos el pegote, yo misma he estado aquí mala una mañana y hasta que ya no puedes más, y lo mismo a la hora y media de estar en antena dices, me tengo que marchar porque no puedo continuar, porque estás vomitando o estás con una descomposición o estás con fiebre. Y ayer yo ver a Rosalía en el escenario con lágrimas en los ojos diciendo, lo siento, pero ya sí que no puedo tirar más. Llevo una hora intentándolo, pero es que no dejo de vomitar. Bueno, se la llevaron en ambulancia. Y escuchar a la gente diciendo, no, es que la persona, tú has pagado un dineral por la entrada, ¿eh? Tienes derecho a toda la queja que quieras en tu casa, o a decir qué mala suerte he tenido, o incluso a reclamarlo si es posible, porque al cancelarse el concierto a la hora de empezar, puede que vaya para adelante o no esa reclamación. Pero al artista,
Jolito,
que está saliendo a decir que es que está vomitando.
Que aunque Rosalía sea una estrella, también es persona.
Hombre,
y que también
se pone
tiene,
mala.
Exactamente. O sea,
es como si ayer Carolina Marín, cuando sale a decir que se tiene que retirar, le decimos, no, hombre, continúa con la rodilla mala. A ver si te quedas coja de una vez por todas. Por
así
favor,
es.
Humanidad y decencia. Que la gente es persona antes que nada.
Exactamente.
Es que tenía que decirlo. Yo ayer alucinaba viendo en Milán a, bueno, es que he escuchado a una española decir que es que había cogido un vuelo a Milán y que le había costado el vuelo y le había costado la noche de hotel y que no había podido ver a Rosalía. Bueno, pues entonces creemos una inteligencia artificial, un robot, y ya no habrá ese problema, claro, porque el robot saldrá siempre, obviamente, pero ya no será Rosalía, claro, será un robot.
De momento no somos perfectos, Ben.
Hay que, de verdad, la gente pierde. Perdemos el norte, ¿eh?
Bueno, exactamente. Pero vamos a dejar,
aparte de Rosalía. ¿De
aparte
qué más?
De Rosalía y de la pobre Rosalía.
Sí, sí, pues es como si, claro, una entrada para ver Disneyland París, ¿no? Yo cierro una entrada y de repente llego y nieva Filomena en París. Y yo, ¿a quién le reclamo? Qué mala suerte,
a la
hija.
Nube, vea.
Claro, qué mala suerte haber cogido un fin de semana en el que, pero los de Disneyland París no pueden abrirte el parque.
Claro que no, claro que no.
Porque están de nieve hasta arriba. Vamos a ver.
Vea, se ha enfadado.
No. ¿Sabes por qué? Yo para esto tengo mucha humanidad. Sí. Y da igual el dinero que yo pagué por ver a Rosalía. Si Rosalía se está muriendo, a Rosalía que la atiendan, por favor, que yo me quedo sin ver cantar a Rosalía, claro. Es una cosa que...
Bueno, Bea, vamos a dejar el enfado de las fans de Rosalía y yo creo que vamos a seguir
¿de qué
con
más
el tema del día, que
claro,
es la alegría.
La alegría.
O sea, vamos a pasar de un lado a otro, totalmente.
Yo soy muy fan de la alegría.
De la alegría. Porque estamos y vamos a refrescar el tema que nos está sirviendo de leitmotiv durante hoy, durante este viernes. Uh-huh. Porque, como bien te he dicho, vamos a hablar de la alegría. Porque nos gusta hablar estos temas en tiempos difíciles y hablar de alegría, pues ese pequeño respiro en medio de tantas noticias negativas. Es una de las emociones innatas de ser humano, una de las más coactivadoras. Y las madrugadas del próximo sábado al domingo, como ya hemos dicho durante esta noche, se cambia la hora. Uh-huh. Entonces, hemos preguntado a nuestros ponedores, pues, si les gusta este cambio de hora, que se alarguen los días, ya llega la primavera. Bueno, llega por llegar, de decir, pero por temperatura no.
Bueno, claro, a mí eso me molesta, por ejemplo. Entonces, no sé a quién voy a poner yo esta reclamación, porque yo quería coger el fin de semana con muchas ganas. Este sábado tenía previsto un terraceo tremendo y me han dicho que va a hacer un frío de narices.
Sí, sí.
O sea, que baja la temperatura.
Uh-huh. No te voy a mentir. Ya sé que te gusta que haga calor.
Pues que nos maltratas. ¿Puedo poner una reclamación?
Sí.
¿A quién se la tengo que poner? ¿A la EMET?
Eso te iba a decir, a la EMET.
¿A ti? ¿Con quién hablamos?
Con la EMET.
¿Cómo viene el fin de semana, Cristina?
Bueno, pues primero el viernes tendremos un día en general estable en la mayor parte del país. Cielos pocos nubosos, despejados, aunque habrá más nubes, sobre todo en la zona norte, en la zona del Cantábrico, en Baleares, el Estrecho y el mar de Alborán, donde no se descarta pues que haya alguna lluvia débil. También podría llover de forma débil en el Cantábrico oriental, es decir, en las zonas del País Vasco y Cantabria. En Canarias, después de estos días malos de lluvias que han tenido, pues puede haber alguna, pero ya más despejado en las islas del sur. Atención al viento, porque habrá rachas muy fuertes en Ampurdán, en Pirineos, en Valle del Ebro, en el norte de Baleares y también viento de levante con fuerza en el Estrecho. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el norte, pero bajarán en el sur, en Andalucía. 24 grados de máxima en Sevilla, 22 en Huelva y 21 grados en Granada. Las mínimas siguen siendo frías en el interior, llegan otra vez las heladas. Habrá un grado bajo cero en Teruel y en Ávila, 0 grados en Cuenca y León y 2 grados en Burgos y Soria.
Fresquita la cosa y para el fin de semana peor.
Exactamente, porque el fin de semana llegará un cambio de tiempo, más frío, viento y vuelve la nieve en muchas zonas. El sábado lloverá en el norte, sobre todo en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Pirineos, y nevará en las montañas del norte con una cota en torno a los 700 a 1000 metros. En el resto del país, pues el tiempo es verdad que será más tranquilo. El domingo llegará el aire más frío y la cota de nieve bajará hasta los 500 a 800 metros, por lo que podrá nevar en zonas más bajas del norte, sobre todo en las del Pirineo, la cordillera Cantábrica y en el norte del sistema ibérico. Volvemos a poner atención al viento porque las rachas serán muy fuertes el domingo en muchas zonas, sobre todo en la zona del norte, en el centro peninsular y en el este. Y las temperaturas bajan el domingo en casi todo el país y llegan las heladas en las zonas del interior y el ambiente frío a primera hora.
Perfecto, esto es lo que toca este fin de semana. La tarde a partir del domingo un poquito más larga, pero bueno, pues la primavera
sí con... fría también.
Sí, la primavera. Sigue siendo primavera, ¿eh? La primavera tiene sus temperaturas cálidas y algunas más frescas. Esto es lo que hay. 662-942-605 es nuestro teléfono de WhatsApp. Ese teléfono que debes tener ya, si no lo haces. Hoy estoy muy enfadada, ¿eh? Con muchas cosas, así que mucho cuidadito conmigo. Quiero que tengas este teléfono guardado en tu teléfono móvil, en el WhatsApp, para que nos puedas dejar notas de voz. Si es que te quiero escuchar también a ti, contarme que eres ponedor y sobre todo decirlo al final con ese grito de guerra. Hay muchos que ya lo han hecho. Vamos con ello.
Buenos días, Pulpo, conductor de Mallorca, poniéndome en ruta. Mi nombre es Chechu. Un saludo para todos los transportistas, conductores y toda la gente que se levanta por la mañana.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Pues mira, yo os llamo desde Albania. Os escucho todos los días, a todas horas, y me encanta escuchar vuestro programa, aunque esté a 2.500 kilómetros de España.
Hola, buenos días. Soy ponedora. Me encanta vuestro programa. Un besito muy grande.
Buenos días. Soy Jorge Morales. Estoy encantado de escucharlos. Me hacen una gran compañía y los programas son espectaculares.
Soy una granaína que vive en Murcia y os agradezco muchísimo el trabajo que hacéis y un abrazo grande a todos. Chao.
Pulpo, buenos días. Mi nombre es Joaquín. Siempre os suelo ir de 5 y cuarto a 6 y me alegráis mucho las mañanas de camino al trabajo porque la verdad que sois la leche. Vamos, disfruto mucho con las historias y con la información que contáis. Un fuerte abrazo desde Segor.
Enhorabuena por el programa. Me tenéis toda la noche en vela, pero muy agradecido. Y Tomás de Alfafar, Valencia. Muchas gracias.
662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp, que queremos que apuntes y que nos dejes una nota de voz, porque así, bueno, pues te conocemos un poco mejor y suenas como han hecho ellos. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y cuarto de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles y juntos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Más la abandonada.
No quiero serlo.
Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí. He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Lo que yo esperaba,
aparecido.
No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Al diablo con la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad.
Dieciocho de la madrugada, estamos poniendo las 4:19 ya, poniendo las calles en directo, y es que la gente es muy alegre en nuestro programa. No sé si somos nosotros los que le damos la felicidad o el cambio de horario, pero de algún modo podemos influir, ¿eh?
Tu cabreo de hoy no creo que sea lo que les dé la alegría.
Pero es que además llevo razón.
Yo llevo razón, ¿verdad?
Claro, un cabreo...
Hay que tener un poco de empatía en esta vida, por Dios.
Un cabreo que está justificado.
Sí.
Tenemos a Ana, que dice que le encanta la hora que le van a poner, porque los días son más largos y ahí se ahorra luz. O Orlando, que dice, seguro que nos afecta. Yo vivo en León y estoy deseando escaparme a Alicante para ver el sol.
Ay, pobrecitos. Suena que las zonas del norte, entre que llueve... Que hace frío, pues la gente huye.
Hay una película francesa, me parece que es Bienvenidos al Norte. Bienvenido al Norte, muy divertida, está muy simpática. Y en Francia les ocurre un poquito lo que nos ocurre a España, que es cierto que parece un mito, pero tiene parte de verdad, que si tú coges el coche en Madrid, y si ya lo coges en Sevilla, flipas. Y según vas subiendo de latitud, se va encapotando el cielo. Y cuando llegas a León, efectivamente, ya en Ponferrada, ahí ya dices... ¿Qué narices ha pasado aquí?
Yo te voy a decir...
Unas tormentas, hay veces que no, ¿eh? Sí, ahora sí. Me dirán, ¡qué exagerada! Porque hay veces que hace sol, a veces.
La experiencia que he tenido yo de decir, has pasado de un cielo azul a un cielo encapotado en un minuto...
Tal cual.
Fue la frontera entre León y Asturias, que tienes que pasar por el puerto.
Sí, ahí ya es brutal.
Madre de Dios, pero es que sales de León con el cielo azul y te metes en Asturias con el cielo negro y dices, por Dios, no es negro, o sea, es una niebla, un frío. Y dices, ¿cómo puede ser?
Sí, en esta de Bienvenidos al Norte es un poco eso. O sea, él sale en el coche y vas viendo que van pasando las estaciones en un viaje de 10 horas. Van pasando las estaciones. Al principio va con la ventanilla abierta y según va avanzando, tiene que ir cerrando hasta que hay un momento en el que aquello es horroroso. ¿Qué más dicen los ponedores? ¿Son felices o no son felices? Sí, ¿son alegres o no?
Sí, son alegres. La verdad es que casi todos, la mayoría, son alegres. Mira, Ángel nos dice, me gusta el nuevo horario en el que vamos a entrar. Se disfruta más del día y de la luz. Me considero una persona alegre. Siempre estoy en actitud positiva. Tengo un amigo del gimnasio que se comporta alegremente en todo momento y la verdad es una persona que me hace muy feliz. Además de estar con mi familia, ver a mis nietos y el progreso que logran día a día. O, por ejemplo, Ana María nos dice, me gustan los días largos y poder estar en la calle con mi familia. Hasta que se hace de noche, soy alegre y la verdad que con las amigas y amigos que me rodean, también, no me puedo quejar. Somos muy felices.
Bueno, es que es muy importante. María Dolores dice que es la persona más alegre del mundo. Dice, yo, es que me encanta además la primavera. O Elena, me encantan los días largos, puedes hacer muchísimas cosas, me hace feliz poder estar en la calle, por ejemplo, con solete, paseando, con la persona más alegre que conozco, mi amiga Lu, y con ella no faltan las risas, nos dice que es ponedora. Me encantan los mensajes hoy de los ponedores de alegría.
Sí, y
de
que este
tiempo,
todos,
y de que este tiempo pues les da alegría. Bueno, mensajes que nos puedes dejar en Facebook, pero recuerda también el WhatsApp 662-942-605 para escucharte, no solamente que nosotros leamos esos mensajes, sino escucharte a ti contándonoslo. Es que ha sido nuestro temazo, por eso hablamos de este tema, de la alegría, que es una emoción básica con la que nacemos todos los seres humanos. Es innata, nos aporta tranquilidad, nos genera bienestar, nos da vigor y ojo, que no es lo mismo, a veces confundimos alegría con felicidad y con placer. Te recuerdo que la noche de este próximo sábado al domingo cambia la hora, tendremos que adelantar el reloj, por si acaso alguno todavía se lo está preguntando. Perdón, que me quedo sin voz. Cuando sean las 2, serán las 3. ¿Vale? O sea, cuando den las 2, ya no, hay que pasar una hora. Son las 3 de la madrugada. Anochecerá más tarde, a partir de ese día, y por tanto ganamos luz natural, precisamente por las tardes. A mucha gente le pone alegre este cambio horario, que supondrá que los días pues sean más largos. De todo esto hablábamos con Laura López, psicóloga y formadora especializada en gestión emocional.
Muy buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? Oye, qué buena energía para empezar.
Hombre, claro, hay que arrancar con mucha energía porque tenemos la responsabilidad de tener que aguantar hasta las 6 de la mañana. Así que imagínate, Laura, hay que comenzar el programa. Escúchame, lo primero, gracias por dedicarnos unos minutos a estas complicadas horas. Es muy curioso,
gracias,
Laura,
esto
que te voy a preguntar. A ti, por ejemplo, ¿qué te pone alegre? Porque no a todo el mundo le ponen las mismas cosas alegre.
Pues mira, yo pensaba que iba a ser muy original, pero la verdad es que al final nos pone alegres a todos un poco lo mismo. Y es que, bueno, a mí cualquiera que me conozca sabe que el verano, lo que más.
Sí.
Por el tiempo y sobre todo socializar, y es algo que también ha estado muy en común con todos los testimonios que has puesto, y es el estar con la gente que nos gusta estar y que nos apetece estar. Y luego también, pues yo qué sé, bueno, yo tengo una perrita desde hace 2 años, yo nunca había tenido perro. Me parece divertidísima el estar con mi perra, o sea, me da una alegría, que es una alegría que yo no había experimentado nunca. Y realmente las pequeñas cosas, no son así cosas como muy grandiosas, ¿no? Son esas cosas del día a día que de repente estamos así y decimos, uy, mira, qué bien estoy aquí, qué alegría me da.
Sí. Sí. Yo el otro día, el pasado domingo, me tomé un helado en la heladería a la que yo iba cuando estaba terminando de estudiar la EGB. Imagínate la alegría que me dio tomarme el mismo helado que hace 30 y tantos años. Bueno, yo creo, o sea, le decía a mi mujer, digo, no soy tonto, es que esto me está generando mucha alegría.
Totalmente, es que conecta con muchísimas cosas, con todos los recuerdos, con lo que vivías en ese momento, seguro que es como que te retrotrae, sí, a cómo te sentías ahí, esa nostalgia además de nuestra época más joven, como que nos pone contentos inmediatamente.
¿Existe una definición de la alegría? Yo creo que cada uno vive la alegría de una diferente manera, ¿no?
Sí, efectivamente a cada uno nos puede poner alegres distintas cosas, pero sí que es verdad que hay como factores comunes, como lo que hemos visto, ¿no? Ese tiempo, la energía y sobre todo la parte social, porque somos una especie muy, muy sociable. Y como definición, o que la parte esa común es que al final es una emoción básica, como sí, pues, lo vemos en la película de las emociones, ¿no? Del revés, es una, sí, de las que necesitamos para sobrevivir directamente. Entonces es como nuestra brújula. O sea, es igual que el miedo, que la tristeza o que nuestras necesidades fisiológicas, pues el sentir sueño para poder descansar, el ir al baño, el comer. Entonces es algo que nos orienta un poco a adaptarnos en el entorno y es, yo creo, a la que menos le hacemos caso. O sea, todos queremos estar alegre todo el rato, pero luego es verdad que, por ejemplo, en terapia los pacientes no vienen con, es que me siento alegre por esto, sino es que no quiero sentir ansiedad, no quiero sentir miedo, no quiero sentir tristeza. Y como que está el foco siempre ahí. Pero creo que la alegría en ese sentido es súper desconocida. No sabemos qué hacer para promoverla o qué hacer con ella cuando la sentimos, yo creo.
Ya, es que es un arma de doble filo, yo creo, ¿no, Laura? O sea, uno puede levantar la mano y el brazo actúa y uno quiere ponerse alegre, pero no le sale ponerse alegre. Es que, ¿cómo se maneja esa situación?
Exacto. Pues, por una parte, claro, yo como psicóloga tengo que decir, a ver, si estás en un momento en el que no es un momento bueno, estás triste o te sientes rabia o sientes alguna otra emoción, quizás que en ese momento no tienes que estar alegre, tienes que estar sintiendo lo que estás sintiendo. Pero luego también es verdad que tenemos que tener como, o sea, el saber lo que nos pone alegre es como nuestra caja de herramientas. O sea, tenemos que saber y conocernos para decir, pues por ejemplo, lo que decías tú del helado, ¿no? Pues oye, yo cuando voy aquí me siento de esta manera. O yo cuando doy un paseo por la playa me siento de esa manera, o yo cuando juego con mi perra me siento así. Pues todo esto puedo hacer cuando en un momento en el que a lo mejor estoy un poco más bajita, pues oye, tiro de esos recursos y me siento alegre. Entonces ahí sí que está la individualidad, de que cada uno encuentre lo suyo. Pero
qué bueno,
si estamos como súper perdidos, el socializar y el compartir y tirar de la gente que tenemos cerca, eso siempre nos va a aportar.
Que sí, que sí, que es que la alegría es muy importante. Por eso a mí me fastidia incluso cuando vas en el AVE o vas en el autobús o vas estás en una tienda y ves a alguien alicaído, le ves con mala cara, ves que alegre no está, te preguntas, ¿cómo estará pasándolo esa persona? ¿Por qué no fluye la alegría por sus ojos, en el color de la piel? Yo creo que cuando uno está contento tiene más brillo en la cara, ¿no?
Totalmente, se nota. Sí, a veces te pasa que la gente dice, uy, te veo, estás bien, te has hecho algo, y es como, no, pero a lo mejor estás en un buen momento, y es que efectivamente la piel te brilla distinto, los ojos te brillan distinto. Claro. Es como eso que no sabemos cómo lo percibimos, pero lo percibimos, la energía de los demás.
Ya. Hay canciones que te hacen estar alegre. Ahí lo dejo, ¿eh?
Total, totalmente. De hecho, hay, no sé cuáles son, pero sé que hay como canciones que están científicamente estudiadas, que por cómo, sí, están compuestas, generan, sí, más alegría que otras.
Sí, sí, sí. Un día tienes que venir aquí al estudio y vamos a poner esas canciones que nos hacen a todos un poquito más felices y no sabemos por qué. Me imagino que es por la composición o el ritmo, pero de repente la música te levanta el ánimo y dices, hoy me voy a comer el día.
Total, total. Es que además afecta muchísimo a cómo nos sentimos. Y es, pues mira, decíamos antes, ¿cómo me puedo sentir más alegre? Pues haciendo esas cosas que sabes, o con la música puedes regular el estado, tu estado emocional muchísimo.
Es verdad,
muchísimo.
Es verdad.
Te sumerges en la tristeza cuando te apetece o te das un chute de alegría cuando lo necesitas también.
Ya. ¿Qué es lo opuesto a la alegría? ¿El cenizo?
Pues en teoría, la tristeza. Ya solamente por como un nivel de energía.
Ya.
Porque la alegría es como que nos hace socializar mucho, nos da ganas de hacer cosas, pensamos como más rápido, estamos más fluidos, más creativos. Y la tristeza es que es justamente lo contrario.
Yeah.
A mí en sesiones me gusta mucho compararla como cuando estamos malos y tenemos fiebre, que lo único que te apetece es como estar en reserva, gastando la mínima energía, sí, en el sofá viendo una peli, recuperándote, sí, para que tu cuerpo pueda dedicar la energía a curarse y a enfrentar el virus que tiene, ¿no?
Claro.
Entonces sería eso, justamente el estar más retraídos, pensamos más despacito, estamos como más introspectivos. sí que comparten esa parte de socializar y de compartir la emoción con alguien, pero tiene un primer momento muy hacia adentro y la alegría es completamente hacia afuera.
Qué interesante, Laura. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles entre Juanma Castaño, el partidazo, y Carlos Herrera a partir de las 6 en Herrera en COPE. Yo me imagino que en algún momento habrás pensado sobre todo el comunicar a tus pacientes, a tus amigos, a tu familia, los beneficios que aporta la alegría, porque los beneficios son muchísimos.
Exactamente, o sea, para empezar, y ahora que está tan de moda hablar del cortisol, disminuye mucho el cortisol o previene que segreguemos mucho cortisol, es la hormona del estrés. Entonces nos hace estar como más tranquilos, más en paz, que eso se parece además bastante a lo que llamamos felicidad. Nuestra presión arterial baja, no tenemos tanta ansiedad, además como que pensamos de una manera más o más ajustada, más realista, más objetiva, más optimista, por así decir, sin pasarnos de optimismo, ¿no? Entonces resolvemos los problemas mejor. Estamos como en un estado más creativo, más de pensar en términos de soluciones, más que en problemas, encontrar el pero, no nos dirige tanto el miedo. Entonces, la verdad es que aporta muchísimos, muchísimos beneficios, aparte de lo que hemos visto antes, ¿no? Ese claro. Conectar con los demás, que al final es un poco lo que nos sostiene.
Sí, desde luego que sí. Laura, ¿tú crees que siempre la alegría, digamos, como que es contagiosa? Porque yo siempre he pensado que sí, pero ahora no lo tengo muy claro. Yo recuerdo que a mí a veces la gente me decía, joder, es que te veo tan feliz, tan animado, que yo quiero ser como tú o me quiero animar como tú.
Total, es que, bueno, somos seres de manada. O sea, necesitamos hacer lo que hace el resto para sobrevivir. Entonces, ya como partiendo de esa base así muy básica, pues las famosas neuronas espejo que tenemos, ¿no? Las neuronas sí. De la empatía, que es para sentirnos un poco cómo se siente el otro, al final para vincular y para estar en equipo, para estar en grupo. Entonces, primitivamente es que es muy básico. Y luego ya, pues llevándonoslo a día de hoy, totalmente. O sea, cuando alguien está muy alegre a tu lado, casi queda igual un poco el día que hayas tenido que te va a contagiar. Y al revés también. Como decías antes, el del metro, ¿no? El del tren. Pues si ves que sí. A su alrededor todo el mundo está ali caído o muy sí. triste o que tiene miedo, pues eso se contagia rapidísimo. Porque claro, si todo mi alrededor está teniendo miedo y yo no, uy, me tengo que contagiar porque aquí me tengo que salvar yo también. No me voy a quedar yo mirando por la ventana como si no pasara nada.
Laura, ¿tú piensas como yo en el sentido de que, digamos, que la alegría no es sinónimo de felicidad? Yo pienso que uno puede estar muy alegre, pero a lo mejor no está siendo feliz, o viceversa.
Total. A ver, la alegría es esa emoción básica de la que estamos hablando. Es como nuestro pilotito del coche que nos dice, pues tienes gasolina, te falta gasolina, tienes que poner aceite. Es un piloto básico. Ahora, la felicidad es, más, es un sentimiento, es como una interpretación, es un poco más largo plazo. Entonces, para ser feliz tienes que tener momentos de alegría, claro, pero no son sinónimos exactamente. La felicidad es un poco más pues esa tranquilidad, esa paz, la interpretación que tú haces. A lo mejor tú puedes considerarte feliz y la persona que tienes al lado dice, uy, pues no entiendo por qué es feliz, ¿no? Porque no ve lo mismo que ves tú o porque no lo valora de la misma manera. Es muy, muy, muy subjetivo. Y bueno, la felicidad podemos decir que está hecha de momentos de alegría. Cuando estamos a lo mejor, pues así, bueno, a lo mejor en estados depresivos o en épocas más tristes, muy pocas cosas nos dan alegría. Claro. Entonces es más difícil que seamos felices ahí.
Laura, no te voy a quitar más tiempo. Ya te puedes acostar, me imagino, para pasar tu madrugada. Escúchanos un ratito más, que te va a dar mucho gustito ahí en la cama. Y sobre todo, gracias por abrirnos un poco la idea de la importancia que tiene tener alegría para vivir bien. Y esto es muy bonito lo que nos has contado, Laura.
Ah, pues muchas gracias a ti. Ha sido un placer compartir este ratito.
Gracias. Laura López, psicóloga y una mujer que nos ha ayudado a entender mucho más sobre la alegría y la necesidad de la alegría. Ponedores, hoy te estoy preguntando en facebook.com/poniendolascalles y a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605, ¿qué es lo que te da alegría en esta vida? Yo no sé si te consideras una persona alegre o no. No sé, me gustará conocerte. ¿Quién es la persona más alegre que has conocido? ¿Podrías a lo mejor recordar esos momentos alegres de tu vida? Fíjate, tienes un WhatsApp para mandarnos una nota de voz, para escribirnos a través de Facebook, te vamos a leer, te vamos a escuchar. Yo no sé si te pone alegre el nuevo cambio horario que traerá más horas de luz, no tengo ni idea.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Que desde la caída de Maduro no reciben petróleo de Venezuela, su único proveedor. Hay otros cubanos que no pueden más y que aprovechando la noche y la oscuridad muestran su descontento. Para descubrir la realidad de lo que está pasando en Cuba, nos vamos hasta allí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so, 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 I'll have to.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Sencillamente es de otro planeta. Muy buenas noches, muy buenas madrugadas a todos los ponedores. Gracias por estar escuchando la radio. La cadena COPE, poniendo las calles, seguimos al ritmo de todo un fenómeno mundial. Lo mejor de todo es que esta mujer es española. Ella es Rosalía. Convierte en oro todo lo que toca. Su arranque de gira no podía ser menos. No se habla de otra cosa. Querida Rosa Rosado, muy buenas. Y sobre todo, compartimos admiración por lo que está haciendo esta chica, ¿eh?
Hombre, pulpo, ponedores, y tanto que sí, efectivamente. Por si alguien no se ha enterado, Rosalía ha arrancado su gira Lux Tour en Lyon, en Francia. Y quienes, bueno, han podido presenciarlo hablan... Bueno, pues los espectáculos que está ofreciendo son hipnóticos. Es una propuesta teatral, simbólica, emocional. Y los vídeos que nos están llegando, bueno, yo es que estoy alucinada, porque mezcla lo espiritual, lo teatral, lo histórico. Hay referencias al arte clásico constantemente, lo que hace del concierto algo que no habíamos visto hasta este momento. Es una experiencia completa, como si estuviéramos dentro de una obra de teatro musical.
Sí.
Yo es que nunca, Pulpo, me he planteado ir a verla en concierto, pero me tiene fascinada, porque es que esto no es un concierto. Es que cada canción parece una obra de arte en movimiento.
Sí.
Fíjate que empieza el concierto en clave clásica con Rosalía bailando ballet con un tutú que recuerda a las bailarinas de Edgar Degas, pero sí, es que baila en puntas, como una bailarina profesional y como si fuera fácil aprender a bailar en puntas. Y tan pronto la ves bailando clásico que bailando como loca en plena rave, como sucede con esta canción que estamos escuchando con Berghain. Luego hay tocados negros que evocan el aquelarre de Goya, incluso recrea el famoso cuadro con su cuerpo de baile. Hay referencias a la Mona Lisa, a María Antonieta. Alas, se pone alas que evocan el vuelo de Ícaro y el lago de los cisnes.
¡Qué bueno!
Y bueno, es una maravilla cómo interpreta esta otra canción.
A ver.
Bueno, seguro que habéis visto el vídeo de La Perla donde los bailarines se convierten en extensión de su vestuario y forman faldas y vestido, con un look que recuerda al que lleva Eva Green en la película de Dreamers de Bernardo Bertolucci. Y es una maravilla cómo los bailarines la van acompañando con sus manos, casi vistiéndola y casi, diría yo, meciéndola. Es algo sorprendente, es algo nunca visto. Y vamos a analizar este concierto que Rosalía nos ha preparado en su gira Lux Tour, porque está a punto de llegar a España y porque tiene todos los ingredientes para hacer historia y para marcar un antes y un después de la música. Porque fíjate, Pulpo, que en esta época en la que todo ya se hace con IA y se hace uso de lo más sofisticado en audiovisuales y en efectos para los conciertos, Rosalía va y apuesta por algo artesanal, algo clásico, algo tan bonito y tan sencillo como ese juego de manos que le acompaña mientras canta uno de los temas más icónicos de su último disco, como es este de La Perla. Vamos a ver qué opina de esto Ignacio Visier, que es productor de eventos en Cadena 100.
Sí, eso es. Lo que está pasando con este show es que es verdad que es muy artesanal, pero ya no estamos hablando de un concierto al uso. Esto ya no es solo música, es una experiencia casi cinematográfica, con toda la orquesta. Bueno, el público se encuentra con la típica puesta en escena muy pensada, muy trabajada, muy narrativa. Todo tiene sentido, todo te cuenta una historia, la luz, los movimientos, el vestuario. No es solo cantar canciones una detrás de otra. Esto ya se ha acabado.
Claro, es que no se trata de cantar. Es que ya mezcla pop, flamenco, música clásica, ballet, electrónica, arreglos orquestales, todo en directo. Y lo incorpora a un espectáculo con coreografías inspiradas en ballet, simbolismo artístico, referencias visuales a obras de arte, y crea un show que tanto musical como visualmente es una maravilla. Así que tanto el público que ha podido asistir a los primeros conciertos de esta gira, como los que, bueno, la gente que está deseando verla, pues es que es una puesta de escena única, con una estructura casi por actos.
Sí.
Es más cercana a una ópera que a un concierto de música pop o... Claro, vamos a ver cómo cambia eso la forma de producir un show.
A ver. Pues cuando un concierto se estructura por actos, esto es la clave, como una obra o casi como una ópera, pues cambia totalmente esa forma de producirlo. Ya no puedes improvisar tanto, todo está muy milimetrado, los tiempos, las transiciones, los cambios de vestuario, la iluminación, y cada bloque tiene su propia identidad. Entonces estás viendo realmente una obra de teatro. Al final te está contando una historia encima del escenario, por eso volvemos a lo antiguo, pero realmente lo que estamos haciendo es aglutinar diferentes artes y mezclarlas todas juntas para ver un espectáculo que hasta ahora no nos tenía acostumbrados los artistas de este país.
Claro.
Totalmente. Es que totalmente,
tiene toda la razón. No lo habíamos visto antes en un artista de música pop, claro que no. Tienes música, danza, canto, escenografía, todo se combina. El espectáculo mezcla ballet, ópera, espiritualidad, y hay muchos artistas que están diciendo que ha sido como una experiencia religiosa.
Claro.
Que esto es un viaje, es un viaje emocional total, en el que hay mucho de Lux, poco de Moto Mami y muy poco del Mal Querer, porque es muy diferente a lo que ha hecho Rosalía hasta este momento, como nos cuenta Ignacio.
Sí, porque además Rosalía a lo que nos tenía acostumbrados, o el show de Moto Mami, que es el anterior, era mucho más minimalista, era muy bonito, muy estudiado, pero no tenía tantos elementos. Jugaba mucho con el foco encima de ella y ahora ha cambiado y es totalmente a lo grande. Y es capaz de hacerlo porque es una genio. Al final, cuando hemos visto a lo largo de la historia diferentes artistas o diferentes escultores o diferentes pintores que al final se quedan en la memoria, es porque hacen algo distinto. Y ella lo está consiguiendo a pesar de que todos los géneros, el urbano, el no sé qué, el pop, el rock, todo está inventado. Pero de repente salen cosas que hasta ahora no habíamos escuchado.
Sí, sí, sí.
Es que esto es nuevo, ¿eh?
Claro, es impresionante la capacidad que tiene esta mujer de reinventarse, cómo pasa de un disco mucho más urbano, algo más melódico, lírico, espiritual. Lo que decía Ignacio, esto es talento, es arriesgar. Es verdad que muchos fans hablan de la ausencia de ciertos temas clásicos, de la falta del trap, del reggaetón, que tanto ha marcado los primeros discos de Rosalía. Pero claro, es que esto es otra cosa. La crítica especializada, al contrario, valora muy positivamente este enfoque experimental, teatral, reconocen la ambición, la calidad vocal que tiene, por supuesto, y creativa de este proyecto. Y hablamos de un formato muy ambicioso, por supuesto, y que requiere, pues claro, muchísima gente, como dice Visiers.
Pues un montón de gente, la verdad. No sé exactamente cuántas personas, pero se calcula que entre 200, 300 personas, claro, 300 personas que hay que pagar, que hay que alimentar, que tienen que estar mucho tiempo trabajando y al final nos preguntamos ¿por qué están tan caras las entradas de todos los conciertos? Aquí está la clave, hay muchas más personas trabajando detrás de un concierto de estas características que detrás de cualquier otro al que estamos acostumbrados.
Pudiera vivir. Es así, estamos hablando de un equipo enorme, mucho más grande que un concierto normal, porque aquí no solo hay músicos en directo, hay una orquesta maravillosa, por cierto, sino luego la producción escénica, audiovisual, una logística muy compleja. Si sumamos todas las áreas, un espectáculo de esta envergadura puede implicar 100, 200, 300 personas trabajando activamente para que todo funcione, desde el montaje de luces y sonido hasta la coordinación de los artistas, de la seguridad, sin contar con el personal del propio recinto, el catering, transporte, equipos, técnicos de gira, auxiliares en cada ciudad,
claro,
que todo esto duplica o triplica las cifras si hablamos de toda la operación logística.
Claro.
Pero es que, en definitiva, esta gira supone la consolidación de Rosalía como artista global, que no solamente vende éxitos, sino que también propone una visión estética y narrativa propia, como nos cuenta Visiers.
Sí,
son
sí,
cosas
verdad.
Además súper innovadoras, que en realidad no son nada innovadoras, pero lo que ha hecho es mezclar cosas que ya existen para crear algo nuevo. Al final es un artista que no se conforma y ha pasado de ser innovadora musicalmente a querer liderar también en eso visual y en el formato de concierto que nos está ofreciendo. Hay artistas que hacen canciones buenas y ya está, y otros como Rosalía que quieren controlar pues toda esa experiencia completa. Al final, como profesional, lo que ves es ambición creativa y visión a largo plazo, sobre todo. Es esa capacidad o ese querer reinventar y crear algo tan novedoso que sorprenda a todo el mundo por igual.
Claro, es que a los que hemos trabajado y los que nos gusta la música, Pulpo, claro, es que... A mí no me ha gustado Rosalía hasta este momento, que me he dado cuenta de la capacidad que tiene esta mujer. A ver, era algo que ya se veía viendo en todo su desarrollo, pero es que ahora todo el mundo se ha rendido a ella. Es que no puedes decir, no me gusta. Bueno, te puede gustar menos, pero lo que ofrece en el escenario, ese espectáculo rico en visuales y narrativa, en música, y luego está su voz.
Vamos a ver, hemos necesitado un tiempo para entender lo que estaba haciendo Rosalía. También me está pasando con Bad Bunny, dirás, Pulpo, ¿qué
sí.
estás diciendo?
No, sí, te entiendo.
Te digo en serio, o sea, tienes que analizar los discos, los proyectos y tienes que quitarte los prejuicios, porque si tienes prejuicios a la hora de escuchar a un artista o unas canciones, no tienes nada que hacer.
Claro, lo que pasa es que Bad Bunny es más, lo que me gusta de Bad Bunny es que se ha convertido en un referente para toda la comunidad latina. Es el tipo que más discos ha vendido en el mundo entero cantando en español y eso no se lo puede quitar nadie, sobre todo. Es un artista con su Grammy, con sus cosas musicalmente hablando, pues él hace lo que hacen en su país, es reggaetón.
Claro.
Lo que pasa que esto es otro concepto. Bueno, y habrá que ver lo que nos ofrece Bad Bunny en su concierto. Pero es verdad que si hablamos de voces, claro, es que la voz de Rosalía ni un pero. Que eso también es lo que realmente marca la diferencia, porque no solamente canta, es que baila todo el tiempo sin perder el control de su voz, interpreta cada canción como si fuera una pequeña obra teatral y siempre mantiene la afinación y la calidad vocal.
¿Quién pudiera?
Es que Rosalía canta bonito, canta afinado, canta potente mientras mueve al público y hace que todo el espectáculo funcione como una obra completa, no solamente como un concierto. Es una hora y 40 minutos de infarto y entiendo que sus seguidores españoles cuenten los días para verla. Y no queda nada, el próximo lunes Rosalía comienza su gira por España, serán 4 conciertos seguidos en el Movistar Arena y después estará en Barcelona a principios de abril, donde va a ofrecer otros 4 pases en el Palau Sant Jordi. Está todo vendido, porque para haber conseguido entradas teníamos que haber hecho la cola virtual el mismo día que salieron a la venta, y eso fue en diciembre del año pasado. Diciembre del año pasado. Impresionante. Y lo más sorprendente es que en menos de 2 horas se agotaron todas las entradas que había. Y son muchas, ¿eh? Si multiplicamos las localidades del Movistar Arena de Madrid, del Palau Sant Jordi de Barcelona, por las 8 fechas de conciertos, hablamos de 140.000 entradas. Entre los 50 y los 500 euros que costaba la entrada más cara, pues dime tú. Por lo tanto, por la vía oficial está claro que no tenemos opciones, pero si las buscamos de reventa podemos buscar en las páginas web de artículos de segunda mano, donde sí podemos encontrar alguna entrada entre los 70 hasta los 500. Si buscamos una entrada VIP, el precio puede ascender a los 700, 750 euros por entrada, pero el problema aquí es jugársela y que no te estafen.
Claro,
eso es una web de artículos de segunda mano.
Sí.
La misma plataforma oficial en la que se compran tiene un sistema de reventas, pero ahora mismo ya no hay ninguna disponible.
Increíble.
Por lo tanto, lo preferible es estar de quietecitos, no vaya a ser que nos estafen y ya vendrán otros conciertos y otras grandes giras que merece la pena no perderse, Pulpo.
No, desde luego.
Que es a lo que vamos. Mira, lo más inmediato que tenemos este fin de semana, y ahora que escuchábamos a Ignacio Visiers de Cadena 100, precisamente lo más inmediato es la noche de Cadena 100.
Claro que sí. ¡Wow! Cadena 100, la mejor variedad musical.
¿Cómo se nota que hemos pinchado discos en la
¿Cómo
100?
Se nota la raíz, eh?
Eso no se olvida nunca. Y además yo a veces cuando estoy en la tarde y estoy hablando encima de la música, intento hasta cuadrar, ¿sabes?
Claro, es que nos pasa, es nuestro defecto de los que venimos de la musical, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, un concierto solidario a beneficio de Manos Unidas que se celebra este sábado 28 de marzo en el Movistar Arena de Madrid. Un concierto necesario que combina música en directo y solidaridad y que reúne artistas como Bisbal, Melendi, Antonio Orozco, Nil Moliner, Beret, Efecto Pasillo, Maldita Nerea, de Pols y de Cars, he dicho Nil Moliner, sí, y la internacional y la gran ganadora de Eurovisión en varias ocasiones, Lorin. Si tienes tu entrada, ponte calzado cómodo y a disfrutar, porque es un concierto para pasárselo bien con muchísima gente muy interesante. Y si hablamos de grandes giras, yo destacaría 2, Pulpo. Una, lo hablábamos antes, la de Bad Bunny. Bad Bunny está de gira mundial apoyando su sexto álbum, Debí Tirar Más Fotos, una de las giras más grandes de su carrera, con más de 50 conciertos por todo el mundo y con 12 solo en España. Bad Bunny abrirá su etapa europea de la gira con 2 noches en Barcelona en mayo, 22 y 23, en el Estadio Olímpico, y en Madrid 10 conciertos en el Metropolitano, algo casi sin precedentes para un artista internacional en una sola ciudad. Conciertos repartidos entre finales de mayo y mediados de junio, concretamente 30-31 de mayo, y ya en junio 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15. O sea, igual hasta lo vemos de compra por aquí, por el centro de Madrid, ¿sabes? Como va a estar aquí tantos días.
Claro,
igual hasta nos lo encontramos bien,
claro,
por la calle.
Muy
bueno,
bien.
No solamente es una gira grande en número de conciertos, sino que la venta de entradas ha pulverizado récords y la prensa incluso sitúa a Madrid como la capital mundial de la música latina. ¿Por qué? Pues porque este verano, bueno, y no para de sumar fechas. Ella, Shakira. Sorry, baby, hace rato que yo te vi. ¿Qué le pasa a Shakira, que se ha vuelto loca con esta gira?
Bueno,
ha anunciado una residencia de conciertos en Madrid como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que está siendo una de las giras latinas más exitosas de la historia. Una residencia que se va a celebrar en un recinto hecho especialmente para la ocasión. Va a construir su propio estadio, Estadio Shakira, en Villaverde, al sur de
qué
Madrid.
Crack. ¡Qué crack!
No solamente mujer, está el estadio, sino que alrededor habrá espacios culturales, de ocio, gastronomía, moda, cine, música en directo. Yo no sé lo que tiene esta mujer en la cabeza. Uh-huh. Y ya el estadio es para 50.000 personas. La mitad de pie, la mitad sentadas y una zona VIP con otras 3.000, o sea, 53.000 personas. Uh-huh. Supongo que, claro, lo de Rosalía ha hecho a muchos artistas abrir los ojos y ya no se ofrece un concierto ni una gira al uso. Esto es una experiencia cultural y musical inmersiva como un festival de varios días, con una producción de audio avanzada, espectáculos visuales y una propuesta creativa que más allá de un simple show en un estadio tradicional. O sea, esto ya es otra cosa. Y además acaba de anunciar tres fechas más. Primero tres, se agotaron otras tres y ahora ya vamos por nueve.
Fíjate.
En septiembre, 18, 19, 20, 25, 26 y 27 y luego en octubre otras tres. Dos, madre tres mía. Y cuatro. Y esto suma y sigue. Yo creo que Shakira
va a seguir
anunciando conciertos en España. De momento nueve, como decimos, en un estadio construido especialmente para ella. Se llamará Estadio Shakira. Con todo, un espectáculo inédito con una narrativa visual y una producción sin precedentes. Esto es lo que se espera con Shakira, pero bueno, que este año además de grandes conciertos.
Es que vienen muchos, ¿eh?
Claro, tenemos el último de la fila, la vuelta, sí. El último de la fila, la oreja de Van Gogh con Amaya, super gira también de Aitana, Dani Fernández, pero sobre todo también otro, el Romantic Tour de Bruno Mars. Es la primera gira mundial en estadios de Bruno Mars en casi una década, imagínate. Va a estar por Europa, Reino Unido, Norteamérica, lleva muchísimo tiempo sin venir a España. Se le espera con ganas en el Metropolitano de Madrid, dos noches consecutivas, 10, 11 de julio, y va a ser también un espectáculo muy visual, muy enérgico, porque este es un fuera de serie. Canta impecable, tiene una banda brutal y es un tipo que sabe conectar con el público desde el minuto uno. Y luego encima hay una cosa que siempre se comenta de él, que sí. Puedes cerrar los ojos en un concierto suyo y suena igual o mejor que el disco.
Claro.
Y luego que Bruno Mars no es de los artistas que solo cantan canciones, es que también te hace espectáculo. Entonces, bueno, pues una fiesta perfecta durante dos horas sin bajar el nivel ni un segundo. Tenemos una perspectiva estupenda de música en directo en nuestro país, Pulpo. Viva la música, viva los conciertos y oye, todo lo nuevo que venga, bienvenido sea a todos.
Desde luego que sí. Pues las experiencias que uno coge en ese tipo de conciertos, de festivales, son fundamentales.
Claro, ya que pagas un dineral, al menos claro. Que la experiencia sea mucho más allá de ver cantar en directo a tu artista favorito, como hemos hecho toda la vida. Sí, ahora es otra cosa. Estamos en otro punto, Pulpo.
Es verdad.
Así
es verdad.
Que a disfrutarlo.
Pues a ver si nos vemos en algún que otro concierto, ¿no, Rosita?
Pues ya me gustaría, lo que pasa es que yo esto de las colas virtuales, ya sabes que no me va mucho, ni tengo tiempo ni paciencia. Entonces, madre mía, yo no sé qué hacer para ver a Rosalía, para ver a Bruno Mars. No sé cómo, nos tenemos que colar, Pulpo, que ya, hombre, decirlo.
Tendremos que mover nuestros hilos, ¿no?, en algún momento.
Algo tendremos que hacer, yo no lo sé.
Es verdad.
Yo voy de
Rosita
polizón.
Rosado, muchísimas gracias, ¿eh?
Un besito a todos ponedores, adiós, adiós.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles.
Your face got me so intrigued. I'm so intrigued.
Gran artista Bruno Mars en Poniendo las Calles. Las 4:58, las 3:58 en Canarias. Esto es un no parar. Enseguida llegaremos a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Hay un montón de personas que están trabajando, que están terminando de poner las calles. Otras lo empiezan a hacer en este momento. Lo importante es que te quedes por aquí, porque hoy es viernes. Ya sabes lo que sucede los viernes en este programa de radio. Estate atento, porque ya sabes que en cualquier momento se abre la puerta de este estudio. Aparece un gran artista y nos cuenta pues cómo está su vida, qué es lo que nos trae nuevo, fresquito, recién hecho, recién horneado. Y recuerda que si llevas con nosotros desde la 1:30, pues lo que te pedimos es que no te vayas, porque llegamos a esta última hora del programa donde nos lo vamos a pasar muy bien. Ve apuntando el teléfono, lo vas a necesitar, 950-6006, más que nada porque tenemos la representación de la peli y además una visita importante. Se viene a poner las calles con nosotros en unos minutos el gran Antoñito Molina, que viene además cargado de novedades y tiene una noticia vital que contarnos a todos los que le ponemos las calles a España. Así que nada, vamos a actualizar la información y seguimos. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.